Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez ha llamado a declarar como imputada a su asesora en Moncloa. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Cristina Álvarez, que se negó a declarar cuando era testigo, ha sido imputada ahora por tráfico de influencias. Álvarez se habría dedicado a hacer gestiones privadas para la cátedra de Begoña Gómez. Tendrá que declarar el 28 de febrero. Patricia Rossetti.
El juez Peinado pide a la UCO el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez con distintas empresas y organismos. Llamadas han realizadas y recibidas desde su nombramiento en Moncloa hasta el día de hoy. Llamadas a teléfonos vinculados al investigado Barrabés, a la Complutense, al Instituto de Empresa, África Center o Indra, entre otras. Y explica que la operadora debe prestar colaboración y guardar secreto con la advertencia de incurrir en delito de desobediencia. En su declaración como testigo en diciembre, Álvarez dijo que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente. Trabaja en Moncloa desde 2018 tras ganar el PSOE la moción de censura. Y fue la propia Begoña quien la llamó. Se conocían desde hacía tiempo. Su función era llevar la agenda completa de la esposa del presidente, incluidos los asuntos privados, con asistencia a reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno. Y los correos que envió a la Complutense, en los que aparecía en copia o como destinataria, eran parte de su trabajo.
Y durante esta madrugada, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza y que de allí deben de salir todos los palestinos para reconstruirla.
Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza y va a hacer un excelente trabajo. La vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir todos los edificios y vamos a crear muchos empleos y una fuente de riqueza para la gente que está allí.
Declaraciones del presidente estadounidense en una rueda de prensa posterior a su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump ha asegurado que será la responsabilidad de los Estados Unidos desactivar bombas, retirar escombros y preparar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad, según él, ilimitada de empleos. Trump ha llegado a hablar de cómo llamaría este proyecto la Riviera de Oriente Medio y justifica la sorprendente idea con que hay que hacer algo distinto a lo que se ha hecho durante los últimos 100 años para poder conseguir consecuencias distintas. Y momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un miércoles en el que continúa la estabilidad.
Hoy los cielos estarán despejados en la península y Baleares debido a un anticiclón, aunque habrá nieblas esta mañana en la meseta norte. Pueden aparecer nubes con lluvias débiles en el norte de Galicia y el Cantábrico, y en Canarias habrá cielos nubosos con posibles chubascos en las islas montañosas. Las temperaturas cambiarán, pero muy poco. Soplarán vientos fuertes en el estrecho, Ampurdán y el norte de Galicia, con alisios en Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid es el primer semifinalista de la Copa del Rey tras golear 5-0 al Getafe en el Estadio Metropolitano, en un partidazo de Giuliano Simeone, que hizo los dos primeros goles del encuentro antes del minuto 20. Lino, Correa y Sorloth completaron la goleada rojiblanca, que recupera sensaciones justo antes del derbi madrileño de este fin de semana, que podría colocar al Atlético de Madrid líder. En rueda de prensa, el Cholo Simeone ha tirado de humor al ser preguntado por el comunicado del Real Madrid sobre los árbitros y sobre todo por el estado de forma de su equipo antes del encuentro.
Del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
El conjunto blanco, por su parte, juega su partido de cuartos de final esta noche a las 9:30 en Butarque frente al Deportivo Alavés. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera en COPE. 5:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya hemos llegado hasta las 5:04, las 4:04 en Canarias. Muchas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. es importante que estemos un poco, pues fíjate, cada hora los boletines informativos de la cadena COPE nos van poniendo al día de lo que va sucediendo en cualquier parte del mundo. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, no nos gusta hablar de política porque al final vamos a seguir discutiendo. Están las cosas raras, pero es mejor que no toquemos la política, que nos entendamos y que nos apoyemos todos los que vivimos y hacemos la madrugada. Aquí en Comunidad te doy la bienvenida. Si eres de otra emisora que estás de paso, te invito a que te quedes en la cadena COPE para sentir una radio real, una radio pegada a la audiencia, pegada a la vida de los trabajadores nocturnos y de los insomnes y de la gente que madruga muchísimo. Y te vas a dar cuenta que se puede hacer buena radio haciéndole la cobra a la política. Ya a partir de las 6, Carlos Herrera, cuando comience, nos hará un resumen de las cosas que están pasando y nos las hará entender. Pero bueno, ahí están. Eso será a partir de las 6 de la mañana. Yo me quedo más con historias positivas, historias humanas, para que te des cuenta que a pesar de todo, a pesar de la vida que llevamos tan arrastrada y tan compleja y tan sorprendente, pues la vida mola. Y además disfrutamos y nos gusta ver que hay gente que le van bien las cosas y que salen adelante y que lo han pasado mal y que se van recuperando. A mí estas cosas me demuestran que es la vida real. Y por eso, en el día de hoy, Ponedor, yo te quiero contar la historia de Irene Nevado. Es una historia maravillosa. Irene Nevado es la mujer que celebra cada año 3 cumpleaños. Primero celebra la fecha de su nacimiento, el segundo el día en que recibió su primer trasplante de pulmones y el tercer día el día que recibió el segundo. Ella tiene fibrosis quística desde los 18 años y sabía que tarde o temprano iba a tener que pasar por el quirófano. La primera vez fue a los 27, tras esperar más de un año y medio, un tiempo en el que su vida se paró en un largo paréntesis que mereció la pena.
Y lo recuerdo muy bonito de llegar. Todo el mundo sabe que vas al trasplante. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, qué alivio, por fin. Sobre todo es el por fin.
Claro, y tuvo que enfrentarse a un segundo trasplante. Es que tenía un miedo terrible, pero los médicos le dieron las garantías.
La palabra rechazo para un trasplantado es lo que más miedo da. Pero luego, pues por suerte tenemos una medicina estupenda. A mí me tratan en Puerta de Hierro, la verdad que muy bien. Y no pierden la paciencia los médicos. Tú lo ves como, uy, otra vez, no sé qué, el abismo. Y al final es que como un rechazo es como algo normal. Y nada, ya he superado el rechazo y ahora pues con medicación nueva.
En este momento hay tanta gente trabajando por el bien de la sanidad que es increíble. No os imagináis la cantidad de enfermeras, lógicamente de enfermeros, de doctores, de la gente que está en los laboratorios en cualquier parte del mundo, pues oye, pues intentando buscar una solución a las enfermedades que se desarrollan en la actualidad. Esto es una cadena y siempre hay que darle las gracias por todo lo que hacen porque eso es el trabajo para salvar la humanidad. Claro, a lo mejor te estás preguntando en torno a esta ponedora que estábamos escuchando, ¿por qué nos habla Irene el día de hoy? ¿Por qué nos habla de sus trasplantes? Bueno, pues que sepas que Irene es una de las miles de personas que navega por un mar de solidaridad que ha convertido a España en un referente mundial absoluto, que es la donación de órganos. La donación de órganos. Lo contábamos aquí hace unos días. Un año más España ha vuelto a batir su propio récord. Es un éxito brutal al que estamos tan acostumbrados que a veces quizás como que no comprendemos la importancia que tiene. Resulta que en el año 2024, el pasado año, hace unos días, se realizaron 6.464 operaciones y se consiguieron romper un techo increíble. Y es que más de 50 donantes por millón de habitantes, ahí estaba Beatriz, ¿no? Beatriz Domínguez Gil, ella es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
En resumen, 2024, nuestro récord en número absoluto de donantes fallecidos, de tasa de donantes por millón de población, ahí tienen las cifras, y un crecimiento de 9% con respecto a 2023. Superamos además ese objetivo que nos habíamos planteado, los 50 donantes por millón de habitantes.
Nadie en el mundo tiene una tasa tan alta y cualquier país europeo está muy lejos de las cifras españolas.
Países como Italia alcanza una tasa de 29 donantes por millón de habitantes, Francia 27,6, Alemania apenas alcanzaba los 12 donantes por millón de población y la Unión Europea en su conjunto apenas alcanzaba los 23 donantes por millón de población. Es decir, que más que duplicamos o triplicamos la tasa de donación de cualquier país de nuestro entorno.
Cierto es que todos los tipos de trasplante han aumentado, pero el caso del trasplante de pulmón es uno de los más complicados. El crecimiento es del 30% con 623 operaciones. Bueno, son 623 vidas con 623 oportunidades. Así que qué orgullo, ponedores, qué orgullo, ponedores, poder presumir, por ejemplo, de la coordinación de un sistema que funciona como un reloj con precisión milimétrica. Pero claro, es que hay algo más en el sistema, algo que no se puede medir en presupuestos, en gráficas o en tiempos de espera. Y es el siguiente, si algo tiene los trasplantes, es que dependen directamente de la solidaridad de ciudadanos anónimos con otros ciudadanos anónimos, y esto es, te aseguro, impagable. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, riguroso directo en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar con nosotros en este miércoles 5 de febrero de 2025, Santa Águeda, Virgen y Mártir. Entonces, Bea, me dices que estamos hablando de un tema que es muy, como muy estético todo, ¿no? Muy buenos días.
Muy estético, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Sí, claro, hemos hablado de esos tratamientos estéticos. Antes pasabas por cirujano y no había más. El resto no servía de mucho. Pero, sin embargo, ahora se ha puesto tan de moda otro tipo de tratamientos, tipo las inyecciones, los peelings y demás, pues que hemos hablado, sobre todo lo relacionado con la medicina estética, para ponernos supuestamente más guapos y más jóvenes. Por eso les hemos preguntado a los ponedores si ellos se han hecho algún retoque, o si se lo harían, o si conocen a alguien que se lo haya hecho, que en estos casos siempre viene muy bien esto de hablar de yo conozco a mi prima.
desde luego. Hay veces que hay gente que se hace tantos retoques que les nota raros, ¿verdad?
Claro, hablábamos de la indefinición. Hay personas que entre los 20 y los 60 no nos es capaz de ubicar su edad. Porque está tan recolocado que dices, no, podría ser alguien de 60 operado o alguien de 20 un poco extraño.
Sí. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Tienes nuestro facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp para recibir mensajes, el 662-942-605. Pero hasta que llegue Carlos Herrera por aquí, anda que no tenemos que contar cosas, Bea.
Sí, muchas cosas. En primer lugar, como es habitual, va a ser un ponedor el que tome la palabra. Vamos a escuchar en La Máquina del Tiempo otro temazo de Isabel Pantoja, esto también es importante, y contaremos, como no, con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes que están relacionadas con el sector, como por ejemplo nos va a hablar de cuánto puede llegar a ganar un conductor profesional del transporte, una profesión que siempre está en busca de nuevos trabajadores. De una de las cosas que se quejan es de que está muy mal pagado para el sacrificio que supone, así que nada, nos lo cuenta.
Pues mira, vamos a aprovechar y vamos a mandar un saludo a los camioneros, a los transportistas, que ahora mismo tienen un volante entre las manos, siempre nos hacen un hueco en su cabina y parece mentira que quepan tantas personas, tantos ponedores en torno a un camión. Pues desde aquí, desde los estudios centrales de COPE, un abrazo bien grande. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Y sobre todo quiero dar mucha compañía a la gente que se siente sola y que está sola. Por supuesto que sí. Estamos en COPE, estamos remando. Gracias.
¿Qué estás haciendo ruido? Y se despiertan mis abrazos. Despacio, hay corriente alrededor de ti y a tu lado. Ya sabrás que no estoy en mi mejor momento y cuando tú te vas me registro, no me encuentro. Ya sabrás, formas parte de un invento. Quieren demostrar que estoy mejor sin ti que cuando te tengo. Te miento cuando digo que estoy bien así, alejado de tus labios infalibles.
lo intento, pero caigo en este déjà vu. Je t'aime, ma vie, c'est ton joli sourire. Ay, mi acento solo sabe pronunciarte a ti cuando no te tengo. Quiero vivir encadenado y ven, dale matices a mi decorado, bórrame o píntame a tu lado y ven, no me trates con cuidado y ponle sentimiento.
Freddy Lace, Deja Vu, poniendo las calles, 5:16, hora menos en Canarias. Hay mucho retoque. Fíjate lo que dice Francisco Bea, que dice que todavía no se ha retocado, pero cada vez lo tiene más claro que se quiere retocar. ¿Cómo tiene que estar la cosa?
¿Cómo está la cosa? Hay muchos retoques. Me ha encantado la frase. Aquí hay muchos retoques.
Sí.
Bueno, hombre, por ejemplo, María Pilar, sí, dice, pues yo estoy a favor completamente. A mis 52 años fuimos hace poco, tres amigas y yo, a una clínica Mira, fueron en comandita. A mí esto me gusta. Habían quedado a tomar café y luego ya se fueron a poner botox en las arruguitas de la frente y en las patas de gallo. Y oye, que estoy encantada. Me he quitado 5 años de encima. No descarto repetir. Y tengo que decir una cosa, es cierto, el botox es probablemente el tratamiento que más rápido notan los resultados. Es brutal.
A mí me da que tú te vas a querer hacer algo de botox.
Yo lo de botox sí, lo único que tengo que pagarlo.
Hombre, no, claro, no, si quieres.
Y cuesta un poquito de dinero.
Sí.
Sí, pero bueno, en la frente, para quitarme las arruguitas.
Pero si mira, la tienes bien, a ver, gírate.
No parece con un Sharpei.
No, pero también van pasando los años para todo el
y
mundo.
Y no me importa, y no me importa. Claro. No, si lo que quiero es cumplirlos, pero una cosa es no importarme y que se note la edad, porque la edad se nota, a que esto, que no supone nada, mejora, claro. Estéticamente dices, uy, pues mira cómo. Pues,
a ver, mira para allá.
Mira para allá y ahora marca. ¿A que se nota?
Muy bien.
A verás. En este tengo botox y en este no.
Porque luego las manos también, si hay una cara ahí perfecta, tipo porcelana, y las manos ahí tienen ya mogollón de...
Te voy a decir otra cosa. Además de las manos, las dos cosas que envejecen, y además es imposible parar eso...
Los tobillos.
Una de ellas son las manos y la otra, el cuello.
El cuello, claro.
Y entonces vas hiper, súper peripuesta y en el cuello se nota
ya.
Que hay ahí edad. Ahí hay más años que un bosque, en ese cuello.
A ver, sube el cuello.
No, el cuello yo de no momento... Bien. No, el cuello tarda un pelín más en envejecer. Pero cuando envejece, aunque tú la cara te la sigas alisando, el cuello ya empieza a decirte que tienes esta edad y no te la quites.
Yo tengo una amiga que se pone la bufanda hasta el mes de julio.
Total. Tú sabes que dicen que es muy elegante en las mujeres mayores y en los hombres mayores los cuellos altos. Y es precisamente por eso.
Sí.
Pero bueno, es que es lo que hay. Hay que envejecer, Pulpo, por favor.
Es la naturaleza, por favor.
Eso es. Bueno, tengo a Aurora también, que dice que hace 20 años se hizo una rinoplastia. Debido a que tenía el tabique desviado. Aunque me arreglaron mi problema, la nariz quedó algo torcida. Así que hace 5 años volví a pasar por quirófano para retocarme. Quedé bien y la verdad que he comprobado de primera mano cómo han avanzado técnicamente en esas intervenciones. O luego Roberto, que le parece una barbaridad cómo gente de 20 años ya va de silicona hasta las trancas, dice.
Claro.
Lo que yo no sé es cómo llegarán a mi edad, pero me da mucha pena que no se acepten tal como son. Bueno...
Bueno, que por eso tú lo has dicho, tal como son. Cada uno lo lleva como considera y tiene todo el derecho a hacerse las cosas.
Hombre,
que
claro.
Tenga que hacer, desde luego.
Vamos,
que sí.
Sí, sí. Uh-huh. Tengo a Patricia que dice uh-huh. que lo único que hace es cada cierto tiempo va una máquina de rayos UVA para verse morena durante todo el año, que tiene pedrada con eso, uh-huh. que le gusta verse morena, ¿ya ves uh-huh. tú? Pues que
bueno,
ya,
que insisto, cada uno que maneje ese tipo de cosas como considere,
y yo,
vamos
y yo,
a ver.
¿Y yo que estoy todo lo contrario?
Bueno, yo en su momento sí que me hice alguna que otra sesión de rayos UVA, pero te hago en la época de los mediados de los 90,
no
digamos.
No me fastidies, ¿y vas a sí. ponerte moreno?
Sí, claro, en ciertos momentos sí, claro que
claro.
sí.
Claro, yo lo hice solamente una vez para uh-huh. mi boda. Uh-huh. Sí que fui ahí a tres o cuatro sesiones uh-huh. y ahora estoy, como te he dicho, en modo contrario. Claro. O sea, yo estaba, cuando tenía 20 años, me encantaba tirarme al sol a tostarme sí. y ahora no me gusta que me dé un rayo de sol.
Claro, claro. Bueno, el paso del tiempo uno se va dando
increíble.
Cuenta de lo malo que es el exceso y la
increíble.
No protección y claro, ahora somos mucho más maduros
no.
e inteligentes, ¿eh?
Ya, debe ser. No me gustan nada. Voy con gorro, parece que voy camuflada sí. a la piscina, además de la protección 50, gorro, gafas de sol, uh-huh. Como una especie de caftán para que no me den los hombros, ya, y dice ya, la ya. gente, ¿pero qué te pasa? Digo, no me gusta que me dé el sol.
Bueno, vamos a ver, José, que ha marcado el teléfono directo del estudio, el 950-6006, si eres de retoque. José, ¿cómo está? Muy buenas madrugadas.
Buenos días, Pulpo, y aquí a todo el equipo.
Tienes voz de Botox, cuidado, ¿te has puesto Botox o qué?
No, yo ya me estoy retocando, ¿sabes para qué? Para ir a preparar para luego llevar a los nietos al cole. Eso es un buen retoque.
Qué
me
bueno.
Retoco, es lo único. Y me retoco, hombre, mi retoque, como le digo muchas veces a Cristina, es sí. tomarme un vasito de agua con limón y uh-huh. un par de ajitos. Uh-huh. Eso en ayunas, eso ya me lo he tomado. Uh-huh. Entonces es el retoque, que eso es natural. Lo uh-huh. demás, oye, respeto mucho a toda la gente, pero lo que decía, creo que era yo, para meterme en el quirófano y así, porque sí, no. Yo
no, desde luego que no. Me entiendo. José, yo he oído, de hecho, en el 95-96 tenía un compañero en Cadena 100 que desayunaba todos los días ajo, todos los días, y a veces lo combinaba sí. con algún germinado de pues de algún tipo de planta y demás, y porque era un naturalista de estos, vamos, muy muy histérico. Y tú eres también de los del ajo por la mañana, que nota que eso funciona.
Sí, yo te voy a decir una cosa, y eso es verdad, ¿eh? Yo desde que me estoy tomando, llevaré ya pues casi un año, yo no me constipo. Uh-huh. Yo, aquí en Valencia pues tampoco hace el frío que hace en Madrid ni hace en León cuando estuve y tal, pero yo no me constipo, es decir, eso es religioso, ¿eh? Es decir, nada más antes de desayunar en ayuna me tomo mi ajito y mi agua poquito templada, yeah. siempre lo hago, y yo la verdad que me he puesto la vacuna este año de la gripe y tal, porque ¿sí? ya tengo una edad que nos recomiendan eso, uh-huh. pero yo la verdad que no me constipo, entonces me va muy bien.
Uh-huh. Escucha, ¿y el ajo que comes, cómo lo ingieres? ¿Directamente
pues
en
mira,
crudo,
yo,
lo rayas?
Yo te lo voy a decir, mira,
ya verás.
Joder, yo me lo comía crudo, uh-huh. pero hostia, pica mucho.
Ah, sí,
pica mucho. Pero entonces ahora, pues vi un tutorial que lo hacen confitado. Uh-huh. Entonces, ¿confitado qué es? Que me compro las cabezas de ajo, sí. las pelo bien, la pongo en aceite, no, muy sencillo, la pongo, lo cubro de aceite, lo pongo sí. muy bajito, sí. entonces eso no se llega a freír, pero se llega a hacer, y entonces ya cuando lo pincho, y cuando ya está blandito, entonces lo meto luego en un tarrito con aceite, y ese es el ajo, y ahí no pica ni hace nada.
Claro.
Porque me compraba también el otro ajo, que era más dulcecito, del supermercado, pero coño, es que eso valía un poquito más caro. Ya. Entonces, bueno, como ya estoy jubilado y tengo que, pues me lo voy haciendo. Uh-huh. Oye, baratito y
sano.
Así, y sano. Sano, así de muy
escucha,
bueno.
¿Cómo es luego el canto del pozo?
Como el canto del pozo, lo entendiendo.
El aliento.
Ah,
¿cómo?
No,
¿cómo?
Con este, bueno, con el otro sí, con el otro, uh-huh. bueno, yo lo bueno que tenía que no se acercaba ni
de no, por supuesto. ¿Sabes? Pero no te robaban, no, vamos, ni de coña.
Esto, bueno, mi mujer misma me dijo, ya estás con el ajo, hijo mío, y tal, pero bueno. Pero con este no, no sabía nada, uh-huh. ¿qué va? Este que está confitado, que ya digo que ya el aceite ya se lo quita, y luego incluso hasta el aceitito este que claro. deja déjalo, puedes utilizar en las tostadas, está muy bueno, oye, muy bueno. Y no te constipas, ¿verdad que no te constipas?
Y eso es lo más importante. Oye, José, me dices que te vas a ir luego a recoger a tus nietos y,
sí,
y para ayudarles tú.
Sí, hoy entran mis hijos muy temprano a trabajar y ya, pues claro, nos quedamos ahí hasta que llega la hora a las 8, por ahí que empezamos ya. Ya tengo un nieto, bueno, tengo 4 nietos, ya hablé contigo, te lo comenté, pero bueno. Sí. Y bueno, los nietos de unas edades de 9 y de 4, y bueno, de 5 años, uh-huh. ya lo vamos levantando, lo preparamos al cole y luego ya pues a seguir el día, a seguir la marcha de todo, de toda la gente.
Claro.
Y así, así vamos.
¿Cómo está Valencia? ¿Cómo van las cosas con el con bueno, la tragedia pues mira, de la Dana, ya, que ha sido tremendo?
La otra vez me lo preguntaste
sí,
también.
Siempre, sí.
Valencia va de pena. Ya. Mira, los pueblos, esto no avanza. Esto, las ayudas ahora quieren empezar un poquito, pero bueno, yo que también canto un poquito por ahí y tal, y estamos haciendo eventos para la gente de los pueblos, como Gaiporta, Catarroja, esto hasta dentro de 2 o 3 años, fíjate lo que os estoy diciendo,
madre
esto
mía.
No se recupera nada,
madre
mira,
mía.
muchísimos comercios no van a abrir, un desastre, despacito, están llegando las ayudas, pero como dicen los valencianos, poquet a poquet. ¿Sabes lo que te quiero decir? Desastre.
Perfectamente, José. Pues qué alegría volver a hablar contigo, que estés poniendo las calles.
Oye, el reto era conseguir este año el otro diploma, que según te oí el otro día, cada año lo hacéis. Con este será el tercero. Ya luego haré una foto de los tres y os la mando. La mando a Cristina para que me lo enseñe.
Pues te lo agradezco mucho. Esa tarde precisamente, bueno, esa tarde, dentro de unas horas. Ahora son las 5:25. Luego a eso de las 4 de la tarde tengo una reunión con los diseñadores de COPE para ya aprobarlo o no aprobarlo. A ver qué me presentan, cómo ha quedado la cosa. Y si está bien, 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 ya la próxima semana será el diploma oficial el que mandemos con el nuevo diseño.
Y luego una cosa que tengo una cosa para comentarte, te lo digo rápido. Uh-huh. A ver, yo quiero, cuando tú le dices que le vas a dar al pulpo, yo tengo una cosita de hace ya, del año 1991, cuando el pulpo era jovencito, cuando tenía un bigotazo, cuando tenía el pelo. Que
cuando Herrera, ¿no? Cuando Herrera.
Sí, cuando el pulpo, vale. Cuando Herrera, narices, cuando le das, cuando dice, vamos a darle. Que entrevistó a Rocío Jurado, a Camarón y a Tomatito.
Sí.
Y está él sentado en horcajas en una silla. Bueno, es un vídeo muy cortito que le deberías de dar y se lo debías enseñar. Yo te lo mandaré para que Cristina te lo enseñe.
Claro.
Y le dice, mira, hoy te voy a dar con esto. Y verás cómo te vas a reír porque con el mostachaco aquel que tenía, un bigotazo, con lo joven que es.
Sí.
Bueno, ahora está joven, pero bueno, ahora es de mi edad. Pero entonces en el 1921, en un programa que no sé si era de Andalucía, que él presentaba, es de televisión, el vídeo de televisión, y es muy cortito.
Yo he visto una foto de eso, sí.
Ya verás qué pasada de vídeos, es acojonante.
Sí, sí,
pero
toda
bueno,
la gente
ya
que
lo,
reunía.
Ya te lo mando y que te lo enseñe y le das una mañana.
Perfecto, José.
¿Qué programas?
Perfecto, pues muchísimas gracias. Mándaselo a Cristina y así lo veo. Cuídate mucho y dale un beso a los niños,
oye,
¿vale?
Cuidaros mucho y que tienes y que no se tienen que retocar ni Bea ni Cristina.
Nada,
si
no te preocupes.
Tienes unas chicas ahí que son guapísimas.
Sí,
son guapísimas. ¿Qué narices se van a retocar?
Están
que
lozanas.
Que la vejez, lo bonito es ir envejeciendo y las arrugas embellecen
a todo
el mundo.
Pienso completamente igual que tú, efectivamente,
pues
José.
Bien. Así que enhorabuena por el programa que nos haces pasar unas mañanas y tal. Y yo no me voy a tomar ese kit que tú dices, porque si me lo tomo me voy a dormir y no se escucho.
Bueno, yo siempre lo digo, oye, pues, pero la gente necesita dormir. Sí, como no descansemos, no funcionamos.
Bueno, pues un abrazo. A todos,
Muchas gracias, hermano. Gracias. 5:27, las 4:27 en Canarias, acompañando a los que ya están en marcha porque comienzan a trabajar en minutos, pero también acompañando a la gente que lleva trabajando durante toda la madrugada. Enseguida nuestra ronda de ponedores, 662-942-605. Ahí, tu mensaje. ¿Dónde estás currando? Upon a sea where the mist is. Van pasando los minutos, enseguida llegaremos a dar la del pulpo a Carlos Herrera a las 1:30. A Herrera le recibimos a las 6:10 de la mañana porque él enseguida comienza. A las 6 comienza Herrera en COPE y Arturo y Estarán, pues siempre viene cargado con alguna de las cosas que nos va a comentar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Arturo, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
¿Cómo está pasando la noche, Arturo y Estarán? ¿Cómo va la madrugada?
Pues está siendo una noche de estas intensitas. Desde que Trump tomó posesión de su cargo, parece que hay más trabajo de madrugada.
Eso se nota en las redacciones de los periódicos, de las radios, de las televisiones, ¿no? De madrugada.
Fíjate que la prensa, por ejemplo, nos suele llegar aquí a la redacción sobre las 2 de la madrugada y desde que llegó Trump está llegando unos minutillos un poco más tarde porque esas cosas de última hora las tienen que meter.
¿Y a vosotros os viene bien un personaje como Trump en el gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, no viene ni bien ni mal, simplemente da más que hablar que otros.
Anda, que aquí en España tenemos el patio tranquilo, ¿eh?
Bueno, eso es. Yo creo que los que tengan que hacer información internacional allí en Estados Unidos, pues dirán un poco lo mismo que nosotros ahora mismo con esto.
¿Verdad? ¿Tú crees que está traspasando un poco lo que la familia de Sánchez y lo que este gobierno está haciendo? ¿Allá fuera de España se habla de todo esto o no?
Pues imagino que se hablará como hablamos también en otros lados, sobre todo teniendo en cuenta que somos uno de los países más importantes en principio de la Unión Europea. La verdad es que no lo sé, te podría mirar y si quieres mañana te trato de hacer un resumen de prensa internacional con lo que dicen de nosotros.
Claro, porque aquí pasan cosas muy curiosas. De hecho, fíjate, ¿con qué va a empezar Herrera hoy? ¿Cómo vienen las cosas?
Pues creo que te lo estás imaginando, Pulpa, porque lo último en cuestiones políticas vuelve a pasar por los juzgados. El caso Bego ya toca el Palacio de la Moncloa y es que el juez Peinado ha decidido imputar a la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez, por tráfico de influencias. Y aunque el gobierno insiste en la versión de que esta figura ha existido siempre, el juez considera que Álvarez podría haber ayudado a Begoña a hacer gestiones privadas para su cátedra. Aparecen varios correos pidiendo cosas para la cátedra de Begoña. Y por otro lado, José Luis Ábalos, el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, ya desprovisto de su aforamiento, va a declarar el día 18 de este mes. Y el juez ha pedido un informe de urgencia de sus cuentas y de las de su hijo, además de convocar a declarar hasta 17 nuevos testigos. Y como te decía, Pulpo, muchas novedades con Donald Trump. Después de su reunión con Benjamin Netanyahu, ha anunciado en una rueda de prensa que Estados Unidos va a tomar el control de la franja de Gaza, que de allí deben de salir todos los palestinos y que la van a reconstruir. Dice que va a ser responsabilidad de su país desactivar bombas, retirar escombros y preparar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos. Ya tiene nombre para este proyecto, la Riviera de Oriente Medio, y justifica esta sorprendente idea con que hay que hacer algo distinto a lo que se ha hecho durante los últimos 100 años para obtener consecuencias distintas.
Lo que tiene que conseguir es que no fallezca la gente, que acabe con el hambre y sobre todo que la gente no lo pase mal. Eso sería una labor increíble, ya no solamente por parte de un presidente de los Estados Unidos, sino de un gran político. Sería acabar con la hambruna y sobre todo con el fallecimiento de gente absolutamente inocente.
Pues sí, totalmente.
Eso es lo más importante. Bueno, pues Arturo, estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana a ver qué nos cuenta Carlos Herrera. Haznos hueco, ¿vale?
Ya sabes que yo siempre tengo a esta hora ya los estudios totalmente preparados para que vengan todos los ponedores en masa.
Muchas gracias, Arturo, ya estarán. Por cierto, luego tengo que ir a la radio, con lo cual nada, te tengo que llevar un regalito de los Reyes Magos, ¿vale?
Ah, perfecto, pues ahora mismo nos vemos.
Gracias.
Venga.
Hasta ahora, 5:33, las 4:33 en Canarias. Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Poniendo las calles lo hace y lo escucha la gente que está trabajando y los que comienzan a trabajar.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es que, gracias Pepe Domingo Castaño, siempre tu voz nos anima muchísimo. Un abrazo al cielo, ahí estás tú arriba, escuchándonos. Claro, me doy cuenta que hay mucha gente que está trabajando en cosas absolutamente increíbles. Solamente hay que escuchar, vea la cantidad de profesiones que vamos a mencionar en este momento. Es increíble. Por ejemplo, el primer mensaje nos lo deja Jordi. Es de Hospitalet. Dice, Pulpo, trabajo en el puerto de Barcelona y ya tengo las entradas para el tardeo de Malars de Festa el próximo sábado 22 de febrero, en el que el Pulpo vendrá a participar. Iremos a verte. Merci por el programa. Bueno, Jordi, nos veremos allí. Hace un montón de años que no voy a Barcelona a enfrentarme a una cabina de música, una cabina de DJ y a presentar cosas que van a suceder en esa sala, y será un placer, Jordi, darnos un abrazo. Así que, Jordi, gracias por ser ponedor.
Tenemos también a Eva María, que va conduciendo su camioncito de leche. Nos cuenta que es ponedora.
¡Ole!
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas.
Soy camionero, voy de Madrid a Cádiz, ahí poniendo la CAE. Buenas noches.
Gracias, muchas gracias. Desde Israel nos escribe Shuri Klein. Los escucho todos los días, nos cuenta este ponedor. Trabajo con los infantes refugiados. Me gusta mi labor, les damos amor a los críos. Pulpo, un abrazo grande. Gracias a ti, nos has dejado el mensaje desde Israel. Shuri Klein, un abrazo, gracias, hermano.
Tenemos a José Manuel. Dice que está haciendo ladrillos ahora mismo. Dice, para construir bastantes pisos, chalés. No sabéis cómo está de nuevo el tema de la construcción. Nos dice José Manuel y nos manda un abrazo.
Muchas gracias. Interesante.
Opa, buenos días, Pulpo. Opa. Aquí Pachi, desde Palma de Mallorca.
Pachi.
También saliendo de un trabajo, dirigiéndome a otro. Soy un placa blanca. Uh-huh. Soy un ponedor.
Muchas gracias, Pachi, por este mensaje de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Déjame tu nota de voz, a qué te dedicas, cómo estás trabajando, cómo pones tú las calles a España. Y mañana lo escucharemos y también tenemos el viernes, así que gracias por estar con nosotros. Claro, durante esta semana estamos dedicándole pues las canciones más apasionantes de Isabel Pantoja. Mira, en el año 85 se publicaba Marinero de Luces. Yo creo que fue el álbum que cambió radicalmente la vida de José Luis Perales, perdón, de Isabel Pantoja, porque ese disco lo compuso José Luis Perales. Yo creo que sin duda es uno de los temas más emblemáticos. Fue el primer trabajo de la tonadillera, dos años después de la muerte de su marido Francisco Rivera Paquirri, y fue una especie de homenaje al torero. Y encima, competición y dedicatoria. Vamos a escuchar a ver por qué suena esta canción en este momento.
Buenos días, Pulpo y el resto del equipo. Soy Ángel de Valencia. Me gustaría escuchar a Marinero de Luces, que es una de las canciones que me impactó más el primer día que la escuché y que es una de las mayores de éxito que ha tenido. Gracias.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía.
662-942-605, el WhatsApp para que nos dejes tu nota de voz y que mañana lo podamos escuchar. Si quieres dedicar alguna canción de en torno a Isabel Pantoja, ¿por qué eliges esa? Y seguro que tienes una historia maravillosa en torno a ella. Son las 5:38, hora menos en Canarias. Claro, hablaba hace un rato con un ponedor que me decía que él no quiere tomar nada para dormir porque si no nos escucharía. Pues José, lo que te decía hace nada. Lo más importante es que durmamos, porque si no dormimos bien, incluso por temas de salud, esto nos va a pasar factura. Y para esto tenemos una solución natural, que es la que yo tomo todos los días y que me ha cambiado la vida. Yo cuando comienzo a poner las calles a la 1:30, yo ya vengo de dormir unas 4 horas. Y cuando ahora finaliza el programa, me meto de nuevo en la cama y duermo del tirón otras 6 horas. Con lo cual, estoy muy alimentado desde que estoy probando y disfrutando y beneficiándome del kit de ahora ponedores. Esto te va a cambiar la vida. Es un producto natural, no tiene ninguna contraindicación. Esto te ayuda a dormir, te ayuda a conciliar un sueño absolutamente reparador y profundo. Y además de combatir el estrés oxidativo, pues provoca bueno, que nos sintamos muy bien cuando nos levantemos. Es muy importante. Además, está al alcance de tu mano. Lo puedes pedir en la página web de este laboratorio español. Te recuerdo que este producto no tiene química, no tiene química, no te vas a levantar empanado. Al contrario, te vas a levantar pletórico, porque la combinación de ahora día, ahora noche, hace que te sientas muy bien. Bueno, pues lo puedes encargar en la página web que está a tu mano, a un clic simplemente, ahoralife.com, www.ahoralife.com. Si no lo puedes escribir, puedes en cualquier momento consultarle a Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te va a llevar a la página web de ahoralife.com, vas a poder hacer tu pedido y encima te lo van a enviar con dos regalos de mi parte. De verdad, no pierdas el tiempo, es lo mejor que hay, es natural, funciona francamente bien y te vas a dar cuenta que esto es una revolución absoluta. Es ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores y de verdad, te vas a meter en la cama y por fin vas a dormir.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cuando suena esta sintonía significa que nos adentramos en el mundo del motor y en España tenemos al número uno, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que a pesar de la crisis, de la incertidumbre también energética y los precios, resulta que el número de automóviles en circulación no para de aumentar y encima con una creciente demanda de movilidad. Me gustaría saber, Alfonso, si se sabe cuáles son los países del mundo y también de Europa en concreto con más coches en circulación. Es una pregunta un poco rara, pero seguro que tienes que tener datos.
Seguro, seguro que sí. Está claro, Estados Unidos continúa siendo el país con más coches en circulación, con más de 280 millones de vehículos registrados y con alto índice de ellos por habitante. Luego se sitúa China, con más de 300 millones, eso sí, incluidos coches, motos y camiones, un país que ha crecido mucho en la última década. Después se colocaría Japón. Pero si hablamos de Europa, Alemania es el líder con más de 48 millones de coches, seguida de Italia con 40 y Francia con cerca de 39 millones de automóviles. Si hablamos de nuestro país, de España, contamos con más de 25 millones de coches, pero con una edad media más alta que la europea, 14 años y subiendo. Y con un dato curioso por último, Polonia tiene una tasa de más de 700 coches por cada 1.000 habitantes, superando a países como Alemania e Italia.
Luego además me doy cuenta, Alfonso, que el transporte de mercancías por carretera, hay muchos ponedores que son transportistas de mercancías por carretera, haciendo kilómetros y kilómetros cargados de cajas. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales en la economía europea y también en la española. Pero es verdad que sufrida la profesión, que es la de un camionero en los últimos años, pues ha visto los problemas de las condiciones laborales y la escasez de conductores que hay. La mayoría, por ejemplo, desconoce cuánto gana un conductor profesional de transporte. Alfonso, ¿tú tienes esos datos?
Tengo los datos. Son datos en concreto de la Unión Internacional de Transporte por Carretera, la IRU. La demanda de camioneros ha aumentado un 15% en los últimos 5 años. Por contra, la oferta de conductores profesionales solo ha crecido un 5%. Todo ello ha hecho que las empresas hayan mejorado los salarios y las condiciones laborales para retener y atraer conductores. Este año el salario medio de un camionero en Europa está entre los 30.000 y los 60.000 euros brutos al año, aunque siempre dependiendo del país, los años de experiencia, el tipo de transporte, si es nacional o internacional, y por supuesto las condiciones laborales, si es autónomo o asalariado. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, en España está por debajo de la media europea de sueldo promedio bruto, se sitúa en los 35.000 euros al año, pero si hace transporte internacional, rutas europeas, ganará 5.000 euros más, en torno a los 40.000. aunque si nos comparamos con los franceses, un camionero español pues va a ganar de media, sueldo medio, unos 10.000 euros menos que un camionero galo, tanto nacional como en TIR. Incluso en Italia gana más que un español, unos 3.000 euros de media más. Por contra, en los países del entorno europeo donde más se cobra es en Alemania, 55.000 euros brutos anuales por los 52.000 de Suecia y los 50.000 euros en el caso de los camioneros de Reino Unido.
Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hay que seguir avanzando para llegar a las 6 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero toca hablar de lo último en tecnología de automoción. Hay que hablar de un automóvil que es capaz de moverse en diagonal, y todo esto gracias a sus ruedas traseras, que son directrices, digamos, para facilitar las maniobras urbanas. Esto es facilitar un poco la vida a los conductores, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Además de poder salir de esos aparcamientos cada vez más estrechos, permite moverse con más agilidad y rapidez en el tráfico y, por supuesto, en el caso de las de todo tipo de maniobras. Sobre todo si tenemos en cuenta que Pulpo es una limusina de la que vamos a hablar, uh-huh. Una berlina, la primera berlina de lujo de la marca Huawei. Sí, sí, la de los móviles.
Los teléfonos móviles, sí.
Exactamente. El modelo es el llamado Maestro S800, que solo se vende en China al precio de 1 millón de yuanes, es decir, unos 130.000 euros, y con 850 caballos de potencia, pero con una autonomía reducida en torno a los 300 kilómetros. Pues bien, este coche eléctrico de Huawei, de casi 5,5 metros de longitud, es un coche grande, está equipado con ruedas traseras directrices que giran, y está la gran novedad, hasta los 16 grados en ambos sentidos. Es la llamada función paso de cangrejo, frente a los 10, por ejemplo, grados que giran las del Mercedes Clase S o los 5 grados del Rolls-Royce Ghost. Esta tecnología, puedo decir que no es nueva. Se presentó hace unos años en el Hummer eléctrico y permite una gran agilidad a este tipo de coches grandes, cosa que agradecerán los choferes de limusinas cuando circulan por ciudad. Y como decía, el sistema de dirección a las cuatro ruedas, incluidas las traseras, no es nada nuevo. Ya en los años 90, recordemos que los primeros en ofrecerlo fue en este caso el Citroën ZX o bien el Renault Laguna, la marca, por cierto, del Rombo. A día de hoy lo tiene disponible en el Renault Espace, Rafale y en el Austral, el llamado 4 Control, con giro de 5 grados en sentido opuesto a las ruedas delanteras.
Aquí, Alfonso, aunque es verdad que el uso de autocaravanas y también de las camper crecieron y mucho a raíz de la pandemia, resulta que aquí en España, en nuestro país, todavía no está a la altura de otros países europeos como lo están en Alemania o en Francia, ¿no? Que se ven muchas, sí, es verdad, pero no estamos todavía al nivel de los vecinos.
Sí, en Europa, en muchos de los países europeos hay una gran tradición ya desde los años 60, 70, pero España, decir que a día de hoy es uno de los 10 países de Europa donde más personas viajan en autocaravana, ya ocupamos el sexto puesto con 240.000 autocaravanas y camper en uso, pero muy lejos de países como Alemania con 700.000, Reino Unido, Francia, donde desde hace muchos años es una verdadera alternativa para viajar o veranear. Si hablamos de camping, de áreas para pernoctar, para disfrutar del camping y del caravaning, España es el quinto país europeo con más establecimientos para acampar, con casi 1.500, lo que supone el 6% del total de camping que hay en toda la Unión Europea, mientras que el número uno, por número de campings, es Francia, con más de 11.000, seguido Italia con unos 3.000. Parece que España, Pulpo, como decías, o mejor dicho, los españoles todavía vemos caro los camping, y más después de la pandemia, por el pequeño boom, ese crecimiento experimentado a posterior de la pandemia, pero también es la que ha subido sus tarifas de pernoctación casi un 10%, siendo el quinto país europeo con los precios más altos detrás de Suiza, Croacia e Italia.
Desde luego que sí. Y ya por último, Alfonso, porque Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo, la consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Martín, él es de Toledo, y dice lo siguiente, dice: Pulpo, en breve tengo que pasar la inspección de la ITV y se me plantea una duda. Consúltasela a Motorman, por favor. Dice, ¿se puede conducir sin la ITV al día, pero con la cita previa? ¿Me pueden multar? Gracias y saludos a todos los ponedores.
Pues respondo a Martín de Toledo. Es cierto que en muchas ocasiones se nos puede llegar a olvidar pedir la cita previa con el tiempo suficiente. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, en muchas estaciones de ITV pueden tardar bastantes meses en darnos una cita. Pero la normativa, Martín, es clara. Desde la Asociación de ITVs, AECA, confirma que no está permitido conducir sin la ITV en regla. Uh-huh. Da lo mismo la situación. Por lo tanto, aunque hayas pedido la cita previa, si tu ITV está caducada y vas a pasar a la estación, te podrán multar. Y la multa es de unos 200 euros, que puede ser mayor si circulas con la ITV suspendida, porque entonces sería 500 euros. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Ten muy presente y anotado cuando caduca la ITV de tu vehículo para pedir cita con suficiente antelación. Además, te recuerdo que la inspección se puede hacer hasta 30 días antes de que venza esa fecha. Uh-huh. No te olvides, además, por último, colocar, cuando hayas pasado la ITV, la pegatina en la parte superior derecha del parabrisas.
Genial. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera y yo me voy poniendo precisamente la sintonía de este momento de radio. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
¡Ole! ...5:51, 4:51 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Sí, sí, sí.
Hay que ver lo que le gusta a Jimena, que es una niña que nos escucha, que le pasa a su madre las grabaciones de estos momentos de radio, Elena. Y Joaquín, su papá, a Jimena le encanta cuando decimos lo de buenos días y tú haces la arcadita, ¿eh?
Ah, sí, le gusta. Bueno, sí, sí. Que lo imite ella cuando le dé buenos días al profesor o así, ¿eh?
¿Y cómo tiene que hacer? Qué bonito, qué mal. ¿Con tropezones o sin tropezones?
Hola, niña, ¿cómo te llamas? Buenos días.
Qué maravilla. Es todo un agrado estar haciendo estas cosas. Herrera, ayer me ponías deberes y yo he cumplido y he descubierto que no tenía ni idea de la existencia de Micaela haciendo una versión de La luna y el toro, que esto es un poema que ayer nos contaste y que es muy bonito.
Mira la finura, mira la finura de Micaela.
Sí. En los espejos del río.
Y el pellizquito, ¿eh?
Uh-huh. Y un toro la está mirando entre la jara escondido.
Porque Micaela de Ámsterdam no es, ¿eh?
No, Micaela es de Sevilla.
Ese toro enamorado de la luna.
Y Herrera, ¿quién es Micaela? ¿Cómo llega hasta ti Micaela?
Hombre, vamos a ver, Micaela, uh-huh, un artista que en los años 60, uh-huh, bueno, coqueteó con el éxito mucho, tenía una belleza personal, era de... murió en los años 90, me parece a mí, aproximadamente, sí. Uh-huh. Pero era una actriz y una cantante de copla, uh-huh, desde luego nombrada y con muchísimo gusto. Tenía un gusto notabilísimo, como tú puedes ver, sin exageraciones, uh-huh, sin contorsiones en la voz, en nada de eso, ¿no? Ella había estado mucho en la compañía del Príncipe Gitano y de su hermana, de Dolores Vargas. Y bueno, pues a partir de ahí se llamaba Micaela de verdad con C, lo que pasa es que se puso Micaela con K, uh-huh, de nombre artístico.
A lo Rafael metiéndole ahí una chimpercalada, sí, sí, y ya poniéndole una K. Exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, pues mira, un descubrimiento más que hacemos para la audiencia, por lo menos para mí, desde luego, para mí. Yo no conocía a Micaela, pero ayer lo indicaste, digo, si Herrera ha dicho que esta canción, esta versión de Micaela está muy bien, vamos a investigar y efectivamente es una pieza que suena muy bien, ¿eh?
Bueno, maravillosamente bien. Sí.
No sabía si ponerte, si haber hecho los deberes y haberte lo dicho o directamente...
Pues mira, no, Micaela además fue... Ahora me acuerdo, Micaela fue una de las pocas artistas, uh-huh, que en la época en la que no se podía ir a la Unión Soviética, fue Michel, fue Rafael, alguno más... Y fue Micaela. Micaela se hizo kilómetros y se recorrió la Unión Soviética entera cantando.
Fíjate, moviendo la música española por ahí fuera.
Sí, señor, sí, señor.
Y luego ya Michel es cuando recala en el Real Madrid y hace unos partidos increíbles, ¿verdad?
Michel era un gran cantante alicantino, de las gafas, aquellas gafas de pasta enormes, que tuvo muchísimo éxito en Rusia, en la Unión Soviética. Tuvo un problema porque él, además de ir a actuar, lo que hacía era comprar allí iconos, y que luego los traía y los vendía aquí en España. Bueno,
conos de, como los helados.
Y conos.
Ah, iconos. Vale, perfecto. Vale, okay.
De arte, de ese arte que allí prolifera, el arte religioso, y tal, que, bueno, los vendía aquí en España. Y eso pues le causó un problema con las autoridades soviéticas y ya no regresó. Pero allí tuvo un éxito tremendo.
Joder, qué barbaridad, Herrera. Qué fresca tienes la cabeza para comenzar unas cuantas horas de radio que tienes por delante.
Si es que te llega a hablar de estas cosas y no de lo que...
Lo que te digo, mira, oye, a nosotros no nos va nada mal no tocando la política, porque la política está a veces que de verdad, arcadita total,
Bueno, la política no deja de ser un reflejo de las relaciones del ser humano entre sí y entre las normas que hacen que la convivencia sea posible. Eso es la política. Y hombre, no siempre es lo ideal, pero sin política no podríamos hacer nada.
No, desde luego. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que el consejero de presidencia del presidente de Cataluña, de la Generalitat, le ha dicho a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no están por la labor de sentarse a hablar de política y hacer política espectáculo en platós de televisión, porque Ayuso quiere hablar con ellos, sobre todo por el tema de la financiación autonómica. Y directamente no van a hablar del tema, pero tienen que estar al servicio de los demás, ¿no?
Bueno, cada uno habla donde considera oportuno. Eso es lo que se viene diciendo siempre, declinar una invitación. Pasa que se puede declinar con más buen gusto o con menos gusto.
Ya. Madre mía, Herrera. Bueno, que ahora nos ponemos a escucharte, Herrera, que tienes muchas cosas que contarnos.
Vais a estar rastis.
Pakistan Disney.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault. Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Un dato. El año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Línea editorial.
Cadena COPE.
Junts recibió ayer una